oigo tu voz llamándome.
Déjeme empezar así, Acle, ¿qué tal? ¿Cómo está? Déjeme empezar diciendo que estamos con un mormón en la mesa.
Yo estoy sorprendido con Alde.
Bueno, pero es que la confesión de parte. Son tres abogados, además. Así.
Son tres abogados, muy muy amigos, por lo que parece, por lo que viene siendo la charla.
Fuera del micrófono, sí.
Fuera del micrófono, hacer disparates que hemos escuchado.
No, pero la declaración, sin más aclaraciones, vivo con cuatro mujeres, bueno.
Es grave. Polígamo. No está prohibido eso, porque justo hoy vamos a estar reñidos con la ley.
Puede casar, pero bueno, puede vivir.
Tiene razón. Tiene
pero
razón.
Él lo va a explicar. ¿Cómo se siente con esta triada? ¿Seguro o no?
Sí, soy seguro. Digamos que sí. Hagamos un voto de confianza, digamos que nos sentimos seguros.
Es la triada más segura que hemos traído a este programa.
Hasta ahora sí. Y aparte no solo nos sentimos seguros, sino que me siento, como decía, sorprendido por el conocimiento musical que despliegan.
Y los lugares comunes que despliegan.
Los lugares comunes también, ¿no? Cita Rosa, que aparece en el 95% de más de 2030, no es la excepción hoy, apareció.
O no los encontraron.
Bueno, es cierto, pidieron una Cita Rosa que no conocíamos.
Es una coincidencia uruguaya esa. Es como tomar mate, Cita Rosa.
Sí, algo así. Con el mismo gusto.
Bien, aclaremos, ¿qué tema vamos a tratar hoy?
Bueno, vamos a estar continuando el ciclo que habíamos comenzado sobre el trabajo de las comisiones interpartidarias en estos temas claves que han definido. Hoy vamos a hablar sobre la Comisión de Seguridad. Para eso, le invitamos a Álvaro Lorenzo, Juan Faropa y Alberto Scavarelli, tres de los integrantes de esta más que extensa comisión, tiene muchos integrantes.
Tiene mucha gente. ¿Cuánta gente asiste todos los jueves? Es el jueves a las 10:30 de la mañana se reúnen, ¿no? Se puede decir eso en público, no sé.
Cerca de 20. Aceptamos más radio.
Terrible decirlo así. La Comisión de Seguridad.
Cerca de 20 personas.
20 personas. ¿Y opinan todos o hay cierta disciplina?
No, pero hay orden. Muy ordenado.
¿Hay algún militar dirigiendo la discusión?
Policía, tenemos
muchos policías.
La Nava no deja.
Libertad vigilada.
Tenemos varios policías.
Es como como el dinero y la felicidad, ¿no? El dinero, como dice un amigo colombiano, no hace la felicidad, pero produce una sensación igualitica.
Ese comentario lo hizo Faropa.
Igualitica.
Parecido no es lo mismo, ¿no?
Tiene muchas amistades en Colombia. ¿Usted, Juan?
Tengo muchos amigos colombianos.
Cuídense.
No, de mis amigos sobre todo me tengo que cuidar.
Y de los enemigos de sus amigos, cuídense.
Ten cerca a tus amigos, pero mucho más cerca a tus enemigos.
¿Con quién más estamos, además de Juan Faropa?
Con Álvaro Lorenzo y Alberto Scavarelli. ¿Le cuento un poquito sobre
sí,
uno?
Claro, empieza.
Presentarlos. Álvaro Lorenzo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República y máster en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Montevideo. Ha sido convencional nacional y departamental del Partido Nacional, además de integrar varias comisiones centrales del mismo. En las elecciones nacionales de octubre de 2004 fue electo representante nacional por el Departamento de Montevideo para el periodo 2005-2010. Está casado desde 1992 con Paula. Su infancia se desarrolló en el medio rural del departamento de Flores, hasta que su familia se trasladó a Montevideo en el año 77. En el año 2000 inició junto a su esposa un emprendimiento dedicado a la vitivinicultura en la zona de Laguna del Sauce, en Maldonado. Conocedor de vinos.
¿Pisa las uvas? ¿Pisa las uvas?
Y no se pisan más, pero no se usan máquinas para eso. Qué parecido al pisado.
¿No se le echa sangre de toro tampoco?
No, tampoco. Eso.
¿Acetanat?
Sí, pero muy peculiar, y otras variedades.
El próximo programa yo propongo hacerlo.
¿Cómo no? Con gusto.
Va a salir divertido, seguro.
Que nos enseñe un poco. Es el más joven de esta comisión, de esta tríada, no sé si de la comisión.
De este sí tiene 43 años, ¿no?
Sí, no tan joven, en realidad.
Bueno, la política uruguaya es un niño, está recién destetándose.
Impresiona la poca disciplina a los invitados, ¿no? Justo en este tema.
Están aprovechando que no está de nada.
Pero tenemos que tener un cable a tierra, sí. Demasiado intenso el tema.
Me imagino.
¿Con quién seguimos?
Seguimos con Alberto Scavarelli, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Fue prosecretario de la Presidencia, fue presidente de la Junta Nacional de Drogas, fue presidente de la Comisión Parlamentaria e Intersectorial de Seguimiento del Tema Carcelario, antes de la creación del Comisionado Carcelario. Fue presidente del Área de Drogas y Delito de la ONU, presidente de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, de la OEA, presidente de la comisión que elaboró la Estrategia Hemisférica para el Problema de las Drogas, de la OEA, Bueno, eso como parte de su extenso currículum. Además, le gusta escuchar música, leer el cine, la jardinería, el tenis. Gustos variados.
¿Jardinería? ¿Y qué planta? ¿Dónde planta?
En el Pinar, es una actividad ganancial con mi mujer. Cuidar el jardín, podar, esas actividades domésticas.
¿Qué tiene verano, hortensias, que... hibiscos?
Sí, claro, fitoporum, las que vengan. Podemos hacer un desafío. Mi mujer está en el garden y yo aprendo mucho por reflejo. Entonces, tengo una casi un posgrado reflejo ganancial de plantas.
Aprendo como abogado.
Sí, brutal, es brutal.
Está leyendo, para usted que le interesa el tema de los libros, le digo, sobre todo, ¿no? Los tiempos hipermodernos de Gilles Lipovetsky.
Allá dejó la posmodernidad y se metió.
Sí,
dejó la era del vacío.
Lipovetsky da también en la nuca a tanta gente que es un placer leerlo.
A mucha gente.
¿Eh? A mucha gente, mucha gente. Vale la pena. Y este último, bueno, no es el último, pero es muy bueno porque es muy bueno porque pasa un grado más de la posmodernidad, ese concepto tan discutido, si es que existe, pero es interesante.
Hiperconsumo, hiperhedonismo,
sí,
hiperindividualismo.
Pero además va una dirección linda porque ya dice aquel viejo carpe diem, de aprovecha tu día. La ansiedad de los pueblos hoy pasó a ser insuficiente porque no disfruta el día pensando en lo que vendrá. Entonces estamos en un ciclo de ansiedad permanente, pues, alimentado de varios focos, pero es un libro que vale la pena, creo que es interesante.
Tomamos como recomendación para 2030 esto, ¿le parece bien?
Me parece. Es
para entender la inseguridad ciudadana.
¿Cómo no?
Ah, bueno.
Explica mucho.
Claro. El hiperindividualismo, el hiperconsumo.
Sí, sin duda. Y el vacío existencial.
El deseo de los mejores campeones ya.
Sí. El vacío existencial, eso es.
Bien. Además está viviendo su cuarto de hora porque es hincha de Peñarol, como usted, ¿eh? Entonces, bueno, este momentito tiene que disfrutar.
Volvieron a aparecer.
¿Vio?
Yo aclaré y envié que era de antes, ¿no? Puse en el currículum
que no se hizo ahora.
Que no había puesto en estos 8 partidos. Bueno, vengo sufriendo de antes.
Yo he sido víctima permanentemente en este programa porque soy hincha de Peñarol.
Sí, claro.
Está bien. Había un problema con la dialéctica en los últimos tiempos que faltaba el contrario.
La antítesis.
Son ciclos.
Bueno, también tenemos a Juan Faropa, que ya ha estado en algunos programas acá, es conocido en nuestra audiencia, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ex subsecretario del Ministerio del Interior, consultor de políticas públicas para el Programa Regional de Seguridad Pública para América Latina y el Caribe, del PNUD, fue responsable de la redacción del estudio sobre seguridad ciudadana y derechos humanos que elabora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la cooperación de UNICEF, y autor de varios artículos y trabajos académicos sobre derechos humanos y seguridad. Sobre su gusto personal, si quiere repito alguna cosa. Que,
que aclare porque va a quedar mal parado sus cuatro mujeres.
Claro, yo hace ya unos cuantos años que atravieso este fuego purificador de vivir con una esposa y tres hijas. Sí, y no quiero caer en el chiste burdo de la Andricina, de la suegra que viene dos veces por año a casa, pero cada vez que viene se queda 6 meses. así que bueno, esas son mis cuatro mujeres.
Está bien cuidado.
Eso dicen que cuando uno tenga unos años más va a estar mejor cuidado. El problema es ahora.
Que te dejé cuidar vos.
Pero bueno, en el tiempo libre se dedica a reparar la casa de lo que le rompen las hijas, seguramente.
Sí. ¿No? Está leyendo una recopilación de Hugo y el Aceitoso de Fontana Rosa, que me gusta mucho. Hugo estaba...
Eso me parece que va bien con la otra lectura, porque la otra lectura lo puede dejar medio bajoneado.
¿Los cuentos completos de Donetti?
Sí, sin duda. ¿Me lo regaló para quedar bien o qué?
No, me lo regaló un muy buen amigo para mi cumpleaños, y justamente es al contrario, yo estaba un poco cruzado con Donetti, justamente por eso, ¿no? Y creo que... Es un tema que tiene que ver también con la edad, pasa como con el tango, ¿no? Uno le va... Yo la primera vez que me acerqué a Onetti me costó muchísimo entrarle, y ahora para mí es una cosa tan simple, tan cotidiana, y es la brillantez de Onetti, ¿no? Y estoy leyendo con mucha atención y con mucho placer.
Yo lo miro con cierta desconfianza cuando alguien habla también de Onetti.
Sí, sobre todo que es fascista, yo me quedo muy...
Tiene un volumen precioso, está precioso editado esos cuentos de él. Sí, es una edición magnífica, fue un muy buen regalo, pero no creo que le guste tanto, la verdad, no creo. Bueno, o cambió los gustos literarios de la vez que vino ahora.
No, pero no voy a discutir otra vez con usted de gustos de música. Bueno, estamos en democracia,
Sabina,
por suerte.
Cierra con lo de Sabina, ¿no?
Bien. Sí, bueno, eso es otra historia. Y perdiendo, sacamos al corte.
Sí, nos vamos escuchando, recordándote de Cita Rosa, que elegido por Alberto Scavarelli.
Muy bien, Cita Rosa le gusta.
oigo tu voz llamando.
2030. Opinión y reflexión en El Espectador. 2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Marcharme bien lejos en el álbum de cromos de la resignación. Pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York.
2030, señoras y señores, Alejandro Acle, ¿cómo nos comunicamos con la gente?
Lo pueden hacer a través del 095-000-810 para los SMS o por correo electrónico a 2030, 2000 con letra 30 con número, arroba espectador.com.uy.
Tenemos a Marichal, estar haciendo un 222 en el estudio.
Sí, vamos a hablar de ese tema, tema complejo.
Y tenemos al pelado muy atento con las perillas.
Firme.
No hace la venia a la comisión.
No, yo que él es medio así, como matrero.
No le gusta mucho. ¿Con quién estamos, Jacqueline?
Estamos con Álvaro Lorenzo, Juan Faropa y Alberto Scavarelli, integrantes de la Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública.
El diálogo interpartidario tiene antecedentes políticos en Uruguay. A la salida de la dictadura se formaron comisiones multipartidarias que trataban de llegar a consensos, acuerdos, etcétera. Después eso en la práctica se redibujó un poco. En el 2005 también existió la intención de crear comisiones de trabajo. Y al poco tiempo se vio que no fructificaba en nada muy concreto.
Como un documento, ¿no?
Documento,
varios,
sí.
Uno por tema, ¿no?
Sí, sí. Pero que el seguimiento del documento, el cumplimiento quedó en muy poco, ¿no? La diferencia abismal que me parece que está sucediendo es que ya podemos decir que al menos en dos comisiones se han hecho adelantos importantísimos. En la Comisión de Energía, sí, que estuvimos analizando en 2030, ¿verdad? Y en el aspecto de seguridad.
Así es.
¿A qué se deberá? ¿Los tiempos están más maduros para llegar a acuerdos? ¿Hay una conciencia más clara en los partidos políticos? ¿Hay una exigencia de la gente que esto suceda, esta convergencia real que está sucediendo, Faropa?
Bueno, mire, los tiempos políticos son sumamente variables y dinámicos, sin duda. Que a mí me parece que más allá de cualquier otra consideración de por qué no pasó antes o por qué está pasando ahora, yo quiero saludar la posibilidad, porque más allá de la situación política del Uruguay, que creo que es un país que está naturalmente condicionado históricamente a lograr grandes acuerdos por su propia historia, por su propia situación actual, por su conformación, y por el clima real que el sistema político permite para realizar esos acuerdos. Uno conoce un poco lo que pasa en otros países y se da cuenta que es imposible en algunos casos llegar a determinados consensos. Creo que el gobierno anterior fue un punto muy importante en la historia del país, un punto de quiebre. Era el primer gobierno que no fuera del Partido Nacional o del Partido Colorado que asumía el control del Poder Ejecutivo, y eso sin lugar a dudas generó un determinado quiebre y permitió aprendizajes mutuos, desde mi punto de vista. Entonces me parece importante que esto se pueda realizar ahora. Y en segundo lugar, también por la experiencia de trabajo en otros países y por convencimiento personal, creo que hay temas que son naturalmente destinados a ser tratados en una clave de política pública. Y sin lugar a dudas la inseguridad ciudadana, por la complejidad del tema, porque creo que a todos se nos han quemado los folletines en este asunto, y lentamente fuimos asumiendo que las cosas no son blanco y negro, un poco cuando hablábamos recién con Alberto de sus lecturas actuales y el tema de la posmodernidad, los cambios del sistema de relaciones interpersonales y de la situación del sujeto con el Estado, sin lugar a dudas están incidiendo en estos temas. se ha roto aquel viejo dogma que ha manejado la izquierda durante muchos años, que los problemas de inseguridad tenían que ver con los temas económicos o sociales, con la falta de empleo. Sin lugar a dudas son factores que inciden, pero hay cosas que trascienden naturalmente esos temas, y eso va a llevar a que el Estado y la sociedad, en un acuerdo virtuoso, tengan que, a través de los acuerdos políticos que se puedan lograr, establecer grandes líneas estratégicas para ir mejorando la situación, que va a superar un periodo, dos o tres periodos de gobierno, no sé, pero en un sistema democrático como el que vivimos, es un tema clave para lograr acuerdos.
Javier, usted tiene una larga experiencia política y en estos temas, ¿no? En particular, esta comisión está dando resultados como muy notables y rápidamente. También la presencia del propio ministro y un ánimo ejecutivo en la comisión está primando, me parece.
Sí, yo creo que hay un factor interesante. Digo, primero, la predisposición con lo que vamos los miembros de la comisión, ¿verdad? Es decir, vamos de buena fe, dispuestos a poner las cosas arriba de la mesa. El primer día, recuerdo haber dicho de que creo que hay una regla de oro en estas cosas, no decir fuera de la comisión lo que no se está dispuesto a decir adentro, lo cual crea un clima de que uno dice allí lo que hay que decir y después sale a decir lo que le parece, pero no decir genialidades afuera que omiten al lugar donde hay que decir. La apuesta a la buena fe del otro, que tuvo una rápida confirmación. Primero porque la presencia del presidente en ese entonces electo en el lanzamiento fue importante, sino que además fue personalmente el día que tuvimos la primera sesión de trabajo. Pero hubo una prueba del 9, recordando mis viejos tiempos escolares, que fue que en la asunción del ministro Bonomi, y aún antes en sus declaraciones públicas, comenzó a hacer mención específica a su política apoyándose en los puntos que ya habíamos acordado y diciendo que provenían del acuerdo de la comisión. Para mí eso es muy valioso. Eso es muy valioso porque creo que es el endoso de una actitud que además a uno lo compromete aún más en un tema que es nacional, en el que no se puede ir con especulaciones partidarias, y en un tema que también me parece que es importante tenerlo presente. No se trata de ir cada uno con su programa de gobierno preelectoral y ponerlo arriba de la mesa y ver dónde encajan las piezas. Se trata de, además de eso, de encontrar propuestas que sean acordes a lo que es el derecho a la conducción del Poder Ejecutivo, que es el primer elemento. Tener claro que nosotros no vamos a diseñar políticas minuciosas, sino que vamos a diseñar las grandes líneas, que es lo que hay que acordar. Pero al que le compete la responsabilidad, tiene el derecho, deber de actuar e instrumentar, es al Poder Ejecutivo, que para eso fue electo. Pero el hecho de que podamos coincidir, como estamos haciéndolo en los grandes...
Perdón, una aclaración sobre lo que dice. Por ejemplo, se puede decir, hace falta más efectivos, hacen falta más efectivos. Pero no se puede decir, tienen que entrar 500 o 1.000... dentro de 6 meses, un año, eso que lo vea el Ejecutivo.
Desde ya, o por ejemplo, va a ser con vacantes que se sacan de tal lugar, o se van a traer de tal parte, ajá, o se va a llamar a interesados de otro modo. Creo que hay una cosa importante. Primero, estamos de acuerdo que hay una necesidad de una política concertada en este tema, porque el tema es grave, y estamos en problemas. Se aceptó que sí. A partir de ahí todo es posible. Ahora, claro, si el diálogo hubiera empezado, está todo fenómeno, no hace falta, lo demás era adjetivo. Pero creo que lo que estamos logrando, que me parece muy importante, en mi opinión, es que estamos coincidiendo en temas operativos y de gestión, y en algunos casos hasta en letra chica, diría yo. Pero, vuelvo a insistir, el riesgo de estas políticas de Estado, como decía Juan, cuando uno lo compara con otros lugares, es que la minuciosidad atente contra el objetivo mayor de estar de acuerdo en lo importante. Sería horrible discrepar en lo minúsculo y romper el diálogo o afectar el diálogo por un detalle, si son 425-54.
Me parece que en esta comisión ese riesgo ya no está. Lorenzo, ¿usted cómo lo ve?
Yo la veo muy bien y creo que es... hay una actitud predominante en todos que puede definirse claramente como distinta a otras etapas. Yo me ahorraría, digamos, el análisis de por qué llegamos a este estado de cosas, porque cada uno tendrá su interpretación. Y esa actitud tiene que ver con ausencia de dogmatismo, que no quiere decir pragmatismo, de entrar. Cada uno va con sus ideas, sus formas de ver la realidad, pero por otro lado, hay una identificación común de cuáles son los problemas. El punto de partida de la comisión es que en el ámbito de todos los partidos políticos, en la etapa preelectoral, con alguna cuestión medio adaptada a las condiciones electorales precisamente, que ya no son las de hoy, hay coincidencia en la identificación de los problemas. Y a partir de ahí yo creo que con eso y con la actitud no dogmática se puede llegar a cosas en común.
¿Con quién estamos, Acle?
Estamos con Alberto Scavarelli, Juan Faropa y Álvaro Lorenzo.
¿Qué tema musical hemos escuchado?
Ahora estamos escuchando Tan Joven y Tan Viejo, de Joaquín Sabina, elegido por Faropa. Va, elegido el autor, la canción, nos tomamos el atrevimiento nosotros.
Personal es un título que no me...
¿Qué no era ningún... No me ninguna amenaza, ¿verdad? No, un ataque personal.
Podríamos hacer un perfil criminológico de los gustos de Faropa.
Fue marcharme bien lejos en el álbum de cromos de la resignación. Pegábamos los niños que odiaban los...
2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030, proponiendo el futuro.
Noche. 2030, señoras, señores, ¿qué escuchamos?
Estamos escuchando al inefable, al infaltable de Zita Rosa, Milonga de Pelo Largo. No era la canción que había pedido Álvaro Lorenzo, es un sustituto de la que no encontramos.
Otra milonga.
¿Qué pidió? ¿Qué milonga pidió?
Yo pedí Milonga del Cordobés.
Canción que no existe, está clarísimo. ¿Qué?
Bueno, yo soy blanco, ¿no? Eso. No te partidas. Pero soy un fanático de Zita Rosa y esa versión de Milonga del Cordobés, que es de autoría de Washington Benavides, es espectacular. Para mí es la mejor, más allá que hay muy buenos cantores blancos.
Bien, así que el primer punto de acuerdo de esta comisión...
No ha sido sobre seguridad. Ah, bueno, no, sobre Zita Rosa, y hay un segundo antes de seguridad, que es el de ir a la bodega de Lorenzo.
La bodega, claro.
Ese es el más importante hasta
quizá
ahora.
Una transmisión de 2030 desde allí.
¿Quién le dice?
Desde ya, cuando termine la vendimia, que viene complicada en todo el país... Están invitados.
Pero la uva está aguada por mucha lluvia.
No, depende. En ese lugar no.
Bajo la calidad.
Tiene condición. Sí, en general sí.
Mientras no esté aguado el vino, no hay problema.
Que queda aguado el vino después. ¿Con quién estamos, Eclé?
Estamos con Álvaro Lorenzo, Alberto Schiavarelli y Juan Faropa.
Bien, que en principio nos dan una visión de cómo ha funcionado la comisión, de cómo está funcionando la comisión, muy auspiciosa.
Por el momento.
Y el propio respeto a los acuerdos que el ministro ha exteriorizado desde el mismo momento de su asunción, ¿verdad?
Así es.
¿Podemos repasar rápidamente los puntos gruesos de acuerdo que se ha llegado?
Sí,
bueno.
Sí. Adelante. Sí, voy a hacer uso del documento para dar los títulos. Primero que nada, coincidimos en la definición, un tema muy importante, que hace de la seguridad pública un derecho humano, ¿verdad? Que nos parece muy importante como perspectiva. Después, el principio de que sea una política de Estado, con participación de todo, gran parte del sistema político y de todas las fuerzas estatales, naturalmente, y adopción de medidas que se puedan extender en el tiempo lo mayor posible en su extensión, y luego para que esa política de Estado sea una política pública, como decía Juan hace un rato, cuando involucra a la comunidad, que es un objetivo remoto también y que estamos procurándolo. Después hay acordados criterios en materia de recursos, como es extender el presupuesto para el Ministerio de Interior hasta la duplicación del importe en moneda corriente, que es un paso, creo que muy importante, y luego temas puntuales como establecimientos carcelarios, formación del personal, calidad de vida y salarial. Luego vino el tema de la Guardia Republicana, ese tema que había propuesto el Partido Nacional y que nos pareció una excelente idea a todos, y que el gobierno tomó con alguna variedad, pero con una variación, pero que venimos ya con una aprobación de que sea una fuerza de carácter nacional, quedando algunos detalles en lo que tiene que ver a su localización. Después el concepto de grupos de intervención rápida, los famosos grupos GEO, para que estén localizados en las jefaturas, pero bajo la égida de la formación de lo que va a ser la Guardia Republicana, lo que es, en cuanto a selección y capacitación. Policía comunitaria como policía de proximidad, digo, muy rápidamente, ¿no? Rediseñar el despliegue territorial de la Policía Nacional. Por eso el ministro comenzó ahora ese mapeo para el primero de abril. Para
el
saber...
mapeo del delito.
Claro, porque así sabe con qué cuente, qué líos hay en cada región, para saber cómo reorganiza ese punto. Me parece muy inteligente. Continuar con la reforma del modelo de gestión de las seccionales, profesionalización del servicio policial, nuevo sistema de trabajo en cuanto a la condición personal y característica de prevención, disuasión y represión del delito, proceso de formación permanente de los funcionarios, inclusive con cooperación internacional, como decíamos hace un rato, tecnología incorporada en materia de investigación, énfasis en las tareas de inteligencia. Ahí tenemos un temita que falta agregar, que es que las tareas de inteligencia que son esenciales estén bajo la égida de una normativa muy estricta, porque ese es un tema muy delicado, la información de inteligencia. El famoso tema del 222, que seguramente va a estar sobre la mesa y que ya está acordado, no quiero entrar en detalle. El concepto de seguridad privada, que va atado con el retroceso del 222 necesariamente. Los recursos contra el narcotráfico y delito organizado y delitos conexos, precursores, un tema que me es bastante afín. Continuar con el desarrollo de la Dirección de Asuntos Internos como órgano de regulación interna de la policía. Y luego pasamos a medidas que requieren ley, aunque hay algunas que sí lo requieren, pero típicamente ley orgánica policial, su reforma, su concepto de definición, el Código Penal y el Código del Proceso Penal, terminar de una vez por todas de aprobarlo, y el tema de cárceles en cuanto a las características del sistema penitenciario y las características de las cárceles, con cárcel de distinto tipo, de menor porte, además de las existentes refaccionadas, separando la población carcelaria por categoría de delincuentes y por categoría procesal en la que se encuentren,
¿no? Estamos con tres abogados. Yo le preguntaría al más joven de ellos si por fin se va a dar la reforma al Código Penal y la reforma al Código de Proceso Penal, o vamos a seguir con el Código del 34 arrastrándolo por un siglo más.
Sí, que no es tan malo tampoco. Hay muchas cosas para modificar. Pero un poco de cualquier antiguo. Manera le está preguntando al menos abogado de los tres que está arriba de la mesa. Hace muchos años que no ejerzo la profesión de abogado. De hecho, mi ejercicio fue inicial y después ya me desvié a otras actividades, sin perjuicio de lo cual fui un activo miembro de la Comisión de Constitución y Códigos y, bueno, y me enredé nuevamente en temas jurídicos y bastante profundos. Yo creo que es ineludible la reforma, tanto del Código Penal, a pesar del comentario que hice, del Código Penal como del Código del Proceso Penal. Y además estamos todos de acuerdo en lo que hay que hacer. Entonces, ya a esta altura, la verdad, siempre surgen obstáculos, siempre hay problemas, siempre hay alguna coma, algún artículo, alguna cosa con la que uno puede estar en desacuerdo, pero Uruguay ya tiene una experiencia de una reforma... Sí. De un código como el del General del Proceso, que levantó Polvareda, que iba a ser un desastre para el sistema judicial uruguayo, y así fue un avance enorme.
Supongo que Faropa y Jarabino, que tienen mucha actividad internacional, se mueren de vergüenza cuando plantean la situación de Uruguay, del Código de Proceso,
claro,
por ejemplo.
Sí, pero también hay que aprender de la experiencia internacional, fundamentalmente en el proceso penal. En muchos países de América Latina, a partir de los años 90, comenzaron procesos de reforma del viejo sistema inquisitivo español, donde el juez es el personaje central, el juez es el que investiga, el juez es el que sanciona, el juez es el que verifica las condiciones en que se está cumpliendo la pena, es decir, un proceso escrito donde prácticamente el imputado no ve a nadie, o sea, durante todo el proceso, en el cual, si a usted lo procesan, que procesar significa iniciar un juicio. En el caso de Uruguay ya significa prácticamente socialmente una sentencia de culpabilidad, ¿no? Y acá todos lo planteamos, también los medios de comunicación. Procesaron por los más graves delitos a fulano de tal. Se terminó
y
la historia.
Se da por hecho que casi que es culpable.
Sí, dentro de, como decía un profesor de facultad, con semiplena prueba, o sea, con la mitad de la prueba te condenan, y después si... te procesan y si después consiguen la otra mitad te condenan y si no te piden disculpas, ¿no? En definitiva, lo que la comisión acordó, porque aparte acá hay un tema que a mí me parece importante señalar. Esta es una comisión política integrada por representantes de partidos políticos, muchos de ellos parlamentarios, participa activamente el ministro Bonomi, otros no tenemos un papel de representación parlamentaria, hay muchos técnicos, hay muchos policías retirados que están participando con mandato partidario, y eso es muy bueno, pero es una comisión que tiene que establecer las grandes líneas. Esto no sustituye, obviamente, vaya, si así fuera, el trabajo del Parlamento. Esos grandes lineamientos, luego, en el momento que se requieran medidas de tipo legislativo, será el Parlamento, que es el órgano dentro de nuestro Estado de Derecho, que tiene que tomar las decisiones y donde se van a dar las discusiones y fundamentalmente los temas de detalle. Pero lo importante, por ejemplo, en el tema del Código Penal y el Código Procesal Penal, es que se acordó que esa normativa tiene que ser funcional a la política pública de seguridad ciudadana que se está tratando de acordar. Es decir, tenemos que tener un sistema penal actualizado en cuanto al código, en cuanto a la sanción, y eso implica fundamentalmente reflejar cuál es el nivel de aceptación que la sociedad uruguaya en el año 2010 tiene de determinado tipo de conductas. Cuál es el nivel de punibilidad? Cuál es el grado de intervención penal del Estado que la sociedad uruguaya está dispuesta a aceptar? ¿Por qué? Porque no podemos tener un código que sea tan draconiano y extremadamente estricto que no satisfaga una sociedad de cuño liberal y tolerante y que realmente en muchos casos le gusta vivir muchas veces al margen de la normativa, todos, ¿no? Todos estamos un poco en el filo de la navaja muchas veces, y tampoco un código tan permisivo que realmente no establezca sanciones, que no implica la privación de libertad, pero sí la sanción de conductas que la sociedad entiende que son nocivas. Eso va desde los delitos hasta la falta. Yo creo que ahí hay un tema en lo personal que se pretendió retirar del nuevo proyecto, que era eliminar el capítulo de faltas. Yo creo que hay que incorporar un capítulo de contravenciones, o como se le quiera llamar, que sin llegar a ser delito, afectan la calidad de la convivencia. Entre otras cosas.
¿Nos gusta eso de estar en el filo, en el borde de la navaja, a los uruguayos? Diga sí o no, porque tenemos que ir a corte.
Más o menos.
Más o menos. Vamos al corte.
...2030, proponiendo el futuro.
En 2030, señoras y señores, Acle, ¿con quién estamos?
Estamos con Juan Faropa, Alberto Schiavarelli y Álvaro Lorenzo.
¿Con qué música de acuerdo estamos?
Escuchando algo de Pablo Milanés. Años, años. Algo de Pablo Milanés que se llama Años. Pedido por Schiavarelli, el autor, la canción elegida por Marichal.
Schiavarelli tiene una amplitud de miras total.
¿Vio lo que es?
La soledad de Milanés debe ser una de las cosas, uno de los poemas más preciosos. Un tema brutal. Cuando ya tiene las alas de colores, pero no le dan para volar, ¿no? Es brutal.
Son los festejos del 85.
Hay que estar por encima
de esas cosas. 85, cuando sumó Sanguinetti, ahí estaba Milanés.
Claro,
Milanés.
Tiene toda esa marca.
Trasfondo.
No es amplitud.
Tiene otras marcas.
Llevamos más su molino.
Y eso que es mi amigo.
Es quería hacer un Schiavarelli es amplio.
Una persona realmente querible.
Yo quería hacer un comentario de este tema que me parece importante. La gente tiene claro, porque Juan además lo acaba de recordar muy bien, hay un sistema inquisitivo en el que el juez hace todo, y hace de juez, de fiscal, de todo un poco, es el que procesa, un solo juez procesa y luego condena, no hay más dos jueces, uno de instrucción y otro de condena, por lo tanto después que resolvió dar marcha atrás, no es fácil, Y el otro régimen, que es el acusatorio, que es mucho más práctico porque el fiscal cumple su rol, el defensor cumple su rol, y el juez en el medio otea el panorama y resuelve. Hay un tema importante que también allí se modifica en estos regímenes, lo que es el concepto de la prisión preventiva. Alguien lo agarran cometiendo un delito, va al juzgado, y como decía recién Juan, en 48 horas el individuo está procesado y seguramente quedó preso. Y luego, dentro de un año y medio, saldrá la sentencia, que será culpable y inocente, pero ya estuvo preso. Eso tiene una impronta muy grave, pero también hay una impronta muy grave cuando cambie el sistema eventualmente en esa dirección y termine siendo alguien que cometió un delito, y todos lo saben, al otro día libre con una fianza, que cuando salga la sentencia en un año tiene que ser reintegrado a la cárcel. Hay matices, pero sin duda que el régimen tiene que cambiar, y sobre todo yo soy totalmente favorable a dividir los jueces, es decir, que haya un juez que instruya y un juez que dicte sentencia definitiva, porque hay un instinto humano a defender lo hecho, ¿verdad? Entonces es requerir demasiado grandeza que alguien haya tomado una decisión tan grave en 48 horas y luego tenga que desandar. Lo hay, ¿eh? Porque los magistrados uruguayos son de un altísimo nivel. Pero requiere un triple esfuerzo, ¿verdad? Porque tiene que desandar los pasos y asumir una responsabilidad muy grave.
Sí, o el hito del procesamiento es algo que se puede discutir, que deba existir. No está en discusión hoy, pero en definitiva el rol del juez, yo estoy de acuerdo que es lo central, que está desfigurado en el sistema actual.
Eso se reforma.
Sí, sistema, vamos a ver cómo va, ¿no?
Con toda, o sea, yo creo que cada sistema tiene que ser funcional a la cultura del país y a las posibilidades del país.
Sí, señor.
En Chile, por ejemplo, comenzó la reforma procesal penal hace ya un par de años con un proceso que está a cargo del fiscal, que es un poco lo que decía Alberto. O sea, quien busca las pruebas, quien investiga, con el apoyo de la policía, es el fiscal.
Y participación de la víctima.
Y con participación de la víctima, sin duda, que es otro tema.
Con su abogado.
Que en nuestro sistema jurídico la víctima no existe, prácticamente. El Estado se abroga el derecho de sentirse ofendido, excepto en un par de delitos, para iniciar la acción penal. Pero en este caso, concretamente, hubo toda una revolución cultural, técnica, en Chile, porque hubo que cambiar la cabeza de los jueces, cambiar la cabeza de los fiscales y cambiar la cabeza de la policía. Ojo, no estamos hablando acá de una película de esas que vemos muy seguido en la televisión de juicios en Estados Unidos. Estamos hablando de un sistema acusatorio con un fiscal que es el que acusa, un defensor que defiende y un tercero imparcial que es el juez que dicta sentencia. Lo que se hizo en Chile, que creo que es una muy buena experiencia, porque esto fue complicadísimo, no fue muy fácil, no fue aprobar en la reforma y que al otro día funcionaba aceitadamente, ellos lo que hicieron fue comenzar a aplicar la reforma por regiones. Eligieron la región del país donde la demanda al sistema penal era menor, donde había menos trabajo, donde había menos delitos, y comenzaron a aplicar la reforma y la fueron monitoreando y haciéndole los ajustes y los correctivos que fuera necesario. Y en la medida que eso estaba consolidado, le fueron ampliando a cada una de las otras regiones del país. A mí me parece que eso es fundamental, pero el consenso político, el fuerte consenso político en este tema es fundamental, porque cuando se empiece a aplicar la reforma procesal penal van a haber enormes dificultades. Y acá van a haber dificultades corporativas, porque hay determinados actores en el proceso penal que se van a sentir desplazados, van a haber dificultades materiales por la falta de locales adecuados, van a haber dificultades culturales cuando la gente, como decía Alberto, diga, pero ¿cómo puede ser este sinvergüenza? Me termina de robar y lo están juzgando en libertad, el tipo se va a escapar. O sea, esto es una verdadera revolución procesal penal que hay que llevarla con mano firme y con una señal fuerte del sistema político, que es, esto no se resuelve en 5 años y el que venga, sea del color que sea, lo va a seguir aplicando. Así que todos los actores involucrados, tranquilo, no presionen, porque esto no va a cambiar. Así que vayan acostumbrándose a que la cosa va en serio y en esta dirección vamos a seguir. Por supuesto, negociando, discutiendo, participando, pero hay una decisión política del sistema político que los representantes están ahí porque la gente los eligió y son los que tienen que resolver.
¿Qué le parece? ¿Le creemos, hacemos un acto de fe en esto?
¿No? Yo creo que sí, ¿no? Van buen camino, buen parece sentido.
Le damos el visto bueno y seguimos adelante, ¿no?
Sigamos. En otro tema.
Cuando uno habla de la policía y la policía de vecindad, la policía comunitaria, los diferentes nombres que se le puede dar y que se le dan, ¿no?, que se le han dado en Uruguay también, piensa naturalmente, más policías, mejor pago, mejor gente los policías, más formados, más cerca de todos, una cantidad de deseos que se expresan muy difíciles de materializar. Parece que hay un consenso en que el mecanismo es fortalecer las comisarías y la relación con la gente. ¿Cómo es, Lorenzo?
Hay un tema general que es, no se habló en estos términos en la comisión interpartidaria, pero es un presupuesto. En todo el mundo está demostrado que la seguridad ciudadana depende en una enorme medida en la eficacia policial. Más allá de normas, sistemas, o sea, si la policía no funciona bien, no hay ninguna posibilidad de trabajar.
Parece muy obvio, ¿por qué lo aclara eso?
Sí, bueno, muy obvio, pero no es tan obvio, porque todo el encare de los problemas de seguridad que tiene el país han ido siempre por lados. No quiere decir que no se haya trabajado en mejorar la policía. Se han buscado distintos tipos de estructuraciones, distintos replanteos, áreas especiales, o sea, áreas expertas en mujer, en esto, en lo otro, las comisarías, vamos y venimos, el plan de seguridad ciudadana. Hay mucho trabajo recorrido en buscar un modelo de gestión apropiada. Pero lo que es cierto es que siempre se buscó también la solución creyendo que otros factores, que son muy importantes, tenían mucho más peso que la madre de todas las batallas, que es realmente lograr una policía de alta eficiencia. Para eso, obviamente, pues hay que ponerse de acuerdo en cuáles son los caminos a desarrollar. Cuando el ministro del Interior asumió, el 2 de marzo, hizo un discurso muy interesante, ¿no? Y al final dijo que, o sea, primero, comprometió, como miembro del gobierno, que la policía al final del periodo iba a terminar en mejores condiciones que las que tiene hoy al empezar. Pero también exigió un compromiso de los miembros de la policía en estar al servicio de la ciudadanía y la comunidad. Y bueno, eso es de ida y vuelta. Se han trabajado temas importantes que tienen que ver con el trabajo de la policía. El 222, que lo vamos a sacar en breve seguramente en esta charla.
Sí, pero, porque nuestro
222, ese es el paraguas.
Se nos está durmiendo y avisándonos además que se terminó el tiempo.
La eficacia de la policía es clave.
tenemos que irnos de este bloque al próximo.
...2030, proponiendo el futuro. Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030@espectador.com.uy.
Se pone enfermo y parece que la olvida. Siembra el paisano la vida, plantando trigos tempranos, y aunque el caballo esté sano, lo cuida de la garganta, que aunque el caballo no canta, lo ha de tener siempre a mano.
¿Está saliendo al aire esto o no? No salió, qué lástima. Estas infidencias.
Declaración jugosa. Hoy compañeros, antes enfrentados en la calle.
Estamos escuchando una anécdota muy jugosa de Juan Faropa.
Así es.
¿Con quién estamos?
Estamos con, bueno, justamente Juan Faropa, Álvaro Lorenzo y Alberto Scavarelli.
De la Comisión Interpartidaria
de Seguridad.
Que atiende el tema de seguridad. Estamos viendo algunos avances. Hay otros que ni siquiera vamos a mencionar mucho, porque hace poco en El Espectador dieron origen a largas entrevistas.
El tema cárceles, por ejemplo, que fue tocado hace muy pocos días, hace unas semanas, por el programa En Perspectiva. Estuvo Enrique Navas, también integrante de la comisión, donde se extendió ampliamente sobre este tema. Eso está disponible en nuestra página web, en espectador.com.
No se haga propaganda su trabajo en espectador.com.
No, para nada, pero es un hecho. Así complementamos trabajo, sinergia.
Y acá estábamos hablando de cómo podemos materializar esa reforma de la relación de la policía con la gente, cómo un instrumentamos...
Comentario, sí, un comentario sí, breve sobre cárceles. Sí. Nosotros, en lo personal, asumimos hace bastantes años el tema, aún durante el gobierno Colorado, el tema de la utilización de los recursos del Ministerio de Defensa para solucionar el tema carcelario, que luego tomó Larrañaga y que avanzó y que yo veo felizmente concretándose. Hay un matiz del tema carcelario que a veces no se menciona, que es la bomba sanitaria, que significa el riesgo de las cárceles en Uruguay. En establecimientos donde de pronto un fin de semana hay entre 5 o 6 mil personas, entre reclusos personal y familiares y visitas, lugares donde salió la bacteria asesina, donde hay una epidemia de tuberculosis difícilmente controlable. Digo, el país tiene que reaccionar con esto por razones humanitarias, y si alguien no tiene razones humanitarias, por instinto de conservación.
Al menos. ¿Verdad?
Entonces, por un lado o por el otro, este tema hay que resolverlo, y yo creo que viene bien, bien afectado, como dicen los...
Recordemos cuántos miles de presos hay en este momento.
Y estamos en 9, ¿no? Estamos en 9 y en ascenso, porque nada indica que cambie.
Somos el país, si no estamos, somos los primeros, estamos ahí, con mayor tasa de presos por habitante.
Forba, usted que tiene una mirada más general de este tema y hace muchos años. Si pasa eso, es que somos más delincuentes los uruguayos, es más eficiente la policía, cosa difícil de creer.
No, son varios factores.
Nos gusta mucho el filo de la navaja, como dice usted. ¿Qué pasa?
No, yo digo el filo de la navaja porque a todos nos gusta ver si podemos dejar el auto en un lugar que no se puede estacionar, exigir tolerancia cero para todos menos para mí, ¿no? Pero yo me tomé un par de whisky, ¿por qué me vienen a sancionar a mí? Miren al otro, ¿no? O sea, obviamente no somos un país nórdico. No sé si afortunadamente o desgraciadamente, somos lo que somos, y hay un espíritu, yo no sé si llamarle libertario o anarcoindividualista en la mayoría de los uruguayos, que es muy fuerte, y creo que, bueno, esa es la realidad, y sobre esa realidad hay que operar, y la política de seguridad no pueden operar sobre la nada, sobre el aire, hay que operar con una base real.
Pero explíqueme brevemente por qué tenemos tantos presos.
Mire, yo creo que hay varios factores, lo que estaba diciendo. En primer lugar, un sistema procesal anquilosado, lento, que prioriza la privación de libertad como medida cautelar, y donde la gran parte de los presos están procesados y no condenados. Eso fue generando un hacinamiento mayor. Creo que también algunas reformas legales de fondo generaron algunas dificultades para facilitar el tránsito rápido de los reclusos en el sistema penitenciario. En alguna época se sancionaron algunos delitos que realmente podían haberse previsto penas, que no eran delitos tan graves, que podían haberse previsto penas que no fueran penas de prisión. Y luego creo que hay un incremento en la violación de las normas por parte de algunos sectores de la sociedad. Ha crecido el número de conductas antijurídicas. Y tenemos una policía que, con todas las críticas que le podemos hacer y las dificultades que enfrenta la institución, en muchos casos hace un trabajo eficiente. Los niveles de impunidad son bajos en nuestro país comparados con la región. Es muy difícil que un delito que se cometa en el Uruguay, más tarde o más temprano, en definitiva, no se esclarezca. Es posible que algunos delitos de bagatela o delitos menores que la gente ni siquiera denuncia no ingresan al sistema, pero lo que ingresa al sistema, hay un sistema que funciona, y funcionan los jueces, funcionan los fiscales, y eso ha llevado a un crecimiento de la población penitenciaria. Yo creo que acá de lo que se trata es de buscar un sistema penitenciario que sea adecuado por el número de personas privadas de libertad, y que también le genere a la sociedad un sentimiento de seguridad. Porque nosotros tuvimos la situación de la ley de humanización del sistema carcelario, que fue sumamente criticada. Yo sigo insistiendo que era una buena herramienta en un paquete, y que quizás se apresuró la medida para la sensibilidad social, y eso generó una sensación de van a salir todos los presos, qué barbaridad. Pero creo que la cosa no pasa solamente por ahí, pasa por una reforma estructural del sistema penitenciario, y creo que en esa dirección se va. Después, si las cárceles dependen del Ministerio del Interior o no, lo que conversamos en la comisión la semana pasada fue que ese no sería el punto fundamental, pero sí es un punto fundamental que el sistema penitenciario no puede depender de la policía, que es diferente. Muchas veces se confunde la policía con el Ministerio del Interior.
Lo mismo que reprime no puede ser el carcelero, eso está claro.
Una pequeña acotación, pues estoy para las acotaciones.
Salgamos de la cárcel.
Pero antes de salir, lo que no puede ser es que el principio rector sea, como no tengo lugar en las cárceles, busco mecanismo para liberar. Es como si mañana en un CTI dijeran, como no tengo más camas, declaro curados. Digo, ¿verdad? Ese es el error filosófico que no puede cumplir.
Declaramos amnistía, salimos todos de la cárcel, no tocamos más el tema por este programa porque se nos va el tiempo.
Pero
¿cómo que también se mete otra vez en la cárcel usted, Lorenzo?
No, yo fui miembro informante por la Comisión de Constitución y Códigos, en contra del proyecto de ley de humanización del sistema carcelario, y comparto la visión de Juan. Yo creo que, con independencia de una cosa más o menos como uno puede opinar, se vio desde una visión parcial el tema, y en el caso de aquel entonces ministro del Interior, con una visión dogmática del problema.
Bien, deja, no sea cosa que le pasemos por encima una discrepancia, dejó apuntado ahí, está. Este clima de concordia tenía que marcar la
diferencia. Pero es histórica, es histórica.
Cabareri, estamos hablando de cómo se mejora la policía. Esas generalidades que uno siempre dice, ustedes fueron varios pasos más allá. Cómo tener un cuerpo policial más atento, más formado, mejor pago, bueno, con plata, eso es obvio. Con mejores instrumentos intelectuales. Que no suceda esa catástrofe de que se pide que tenga tercer año de liceo y no se presentan los muchachos porque no.
Y con horario normal de trabajo, alcanza, ¿no?
Eso está claro, es violatorio de todas las normas esenciales.
Que Marichal no esté haciendo el 222.
Sí, imposible. No, yo creo que además hay un criterio claro, ¿verdad? Es decir, hemos todos coincidido, forma parte de la academia, es decir, el tema penal requiere la coacción y la coercibilidad, la presión y la posibilidad de aplicar la fuerza. Y la policía tiene un rol preventivo y disuasivo, disuasorio, y por otra parte tiene la función de aprender, la función de recolectar pruebas, etcétera. Hoy en el mundo lo que se está dando es un mecanismo de progresividad policial. Tiene que haber un policía de proximidad que ande en el barrio, que esté en la comisaría, que sepa lo que pasa, que para cierto tipo de delincuencia cumple un rol importante. Pero también ese policía sabe que debe saber que tiene y cuenta con un sistema de respaldo, con un grupo de choque efectivo, con un grupo geo rápido, con una unidad que lo venga a respaldar en el momento de crisis. Uno ve en algunos barrios como en Los Ángeles que un policía anda solo en un patrullero, ahora andan de a dos, pero con un micrófono puesto en el cinto que pega el grito en el micrófono y a los tres segundos tiene un montón de gente alrededor que lo apoya. Entonces lo que no puede haber es un policía atemorizado yendo por un barrio que lo miran raro y el individuo se está jugando la ropa.
Y barrios donde está prohibido entrar.
Y la otra cosa muy importante es que las tribus urbanas están a la puerta de la esquina. Y hay una cosa muy importante, y creo que todos lo reconocemos, sin excepción, es un apoyo que no puede haber desde ningún tipo de voz que no la apoye, es que no pueden haber bolsones territoriales donde la fuerza de la ley no sea monopólica. Claro. Entonces, en ese sentido, ahí el sistema político tiene el deber inexcusable de apoyar dentro del marco de la ley la presencia efectiva de los efectivos policiales. Por eso digo, está el policía de proximidad, el policía de la comisaría, el policía que hace la investigación, el que junta las pruebas, el que acompaña al preso al juzgado, el policía que sale, después quisiera hablar algo de los testigos y la subprotección, la policía que sale atemorizada de los juzgados penales hoy, porque la que va a acompañar, los que van de testigos, los que van a acompañar a los testigos. Ya no salen los presos con la cabeza tapada con una campera, son los testigos los que salen por una puerta lateral. Y a veces los policías hablando con los abogados cómo salimos de acá. Entonces, creo que tiene que haber un sistema de protección de la policía que, en el último caso, significa que el delincuente sabe que si el policía llama, va a tener al lado una fuerza especializada. Un policía no puede estar tiroteándose porque puede tener menos capacidad de fuego que un delincuente de pronto, ¿verdad? Pero el policía tiene que saber que puede llamar y tiene una fuerza especializada al lado a la que el delincuente realmente teme. La policía debe ser respetada en el marco de la Constitución y de la ley.
Hay cosas que de sentido común como esa, no puede haber bolsones donde el Estado, cualquiera de sus formas, no pueda administrar. Quiero hacer la salvedad de que Faropa planteó siempre cosas parecidas a eso. Pero también quiero plantear que la izquierda tuvo una dificultad cultural en este tema y creo que recién ahora está asumiéndolo como tema global, que comparte el grueso de la izquierda.
No, yo me considero una persona de izquierda y entonces puedo decir
no, que dentro estaba negando su condición de izquierda, pero había, recuerdo sus planteos.
Había visiones un poco diferentes en el tema, pero yo creo que había mucha gente que...
Ah, pero Juan fue un siempre.
No, yo lo que creo que en la medida que, como se dijo acá, hay un acuerdo político fundacional que la seguridad ciudadana es un derecho humano, eso implica obligaciones del Estado. obligaciones de hacer y de no hacer. Quizás históricamente la izquierda puso más el énfasis en las obligaciones de no hacer, las cosas que el Estado no debía hacer en materia de seguridad para no vulnerar derechos.
Y por los malos recuerdos que tenía de los
garrotazos sufridos. Pero están las obligaciones de hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado, perdón, para que la seguridad esté en todo el país, en todos los rincones, y que no haya ciudadanos de primera que pueden pagar su seguridad y ciudadanos de segunda que no lo pueden tener?
Lorenzo, empezamos con usted en el próximo bloque. No hable ahora. ¿Qué estuvimos escuchando, Adrián?
Estuvimos escuchando Años de Pablo Milanés. No, perdón, Mi Tierra de Zita Rosa. Mi Tierra en Invierno de Zita Rosa.
Seguimos con Zita Rosa.
¿Qué le vamos a hacer?
Pobre mi tierra querida, tan rigoreada en invierno.
2030, proponiendo el futuro.
Opinión y reflexión en El Espectador.
Salió eso al aire, sí.
Un buen grupo de salsa con unos buenos vientos, dijo Faropa.
Acá hubo una experiencia muy interesante en materia musical, que fue Pataquín, un grupo uruguayo con un muy buen estilo. Yo creo que los vientos, los instrumentos de viento, no suenan en ningún lado como en un buen grupo caribeño, centroamericano. Willy Colón, Rubén Blades, etc.
No, para que vean que no me gusta solo Sabina, digo.
Para el programa de fin de año.
Es para neutralizar a Sabina.
Lo traemos con Lucich y Brickman a tocar la guitarra. Estamos con la Comisión Interpartidaria de Música.
Ahí ya tenemos consenso.
Dios mío, hermano, ¿de quién es? Yo me gané la vida durante un tiempo como músico de canto popular, ¿no?
Vendiendo discos.
No vendí discos, grabé con Carlos María Fossati, aprovechando que... Tenemos a un compañero del Partido Nacional acá.
Hubiéramos ambientado el programa con
la murga del Centro Estudiante de Derecho y los...
Eso ya era otro tema.
Yo también lo hice en serio, ¿eh? Por eso es otro tema.
Señores, la humanidad los está escuchando, por lo menos los uruguayos los están escuchando, así que...
Están muy preocupados los uruguayos escuchando.
Reflexiones sobre el tema seguridad. Estamos hablando de medidas que ustedes acordaron, o que se están acordando incluso, de mejoramiento de la policía. Lorenzo.
Juan hablaba de una visión que él se le adjudicaba a la izquierda, pero que no es solo de la izquierda, en el sentido de ver el lado garantista de la acción de la policía, o sea, lo que no debe hacer la policía, ¿no? Que bueno, que tiene que ver con los derechos humanos, la libertad, muchas cosas muy importantes, ¿no? Que cuando, bueno, eso falta, esa visión negativa, de alguna manera la sentimos, ¿no? Claro, si estamos en un Estado de Derecho, con instituciones funcionando, trasladar una visión que uno pretende que sea restrictiva porque la autoridad es la que me está avasallando a una situación, lleva a que, bueno, de repente uno le está errando al diagnóstico. Acá se han hablado cosas en las que todos coincidimos de un enfoque de cómo la policía debe interactuar, pero nosotros arrancamos en el tema de la policía, en la Comisión Interpartidaria, con algo mucho más básico y que yo creo que es fundamental, todos creemos, que es que el policía cumpla un horario normal por el cual tenga una remuneración digna,
por ejemplo, apropiada que 8 horas.
A su, por ejemplo, claro. Y ahí es que encaramos el tema del servicio 222, que es algo que tiene un origen en algunos requerimientos especiales de condiciones de seguridad que no pueden ser provistas, que son requerimientos privados, pero que no privados o de empresas públicas que desarrollan actividad en competencia con privadas, por ejemplo, en una república, que no podían ser cubiertas por empresas de seguridad privada. Y ahí se fue generando, digamos, una extra que hoy en día, en el estado actual de las cosas, forma parte del salario indispensable, claro, para el policía. ¿Y cuál es la consecuencia de todo eso? Que la policía, esa que queremos, la que está recorriendo el barrio, de proximidad, la que puede ir rápidamente y concurrir al llamado de uno de ellos en un despliegue rápido, eso no existe. A nivel de la policía está planchado el personal subalterno, claro. Está muerto, no tiene condiciones físicas ni anímicas para desplegar lo que es su servicio regular. Y entonces ese es un tema que hay que encararlo. Y hay una disposición enorme para encararlo, una voluntad importante, porque además, primero la tiene el gobierno, está de acuerdo la oposición, pero además también hay disposición para arbitrar los recursos necesarios para llevar adelante eso. Claro. Después siempre viene la pregunta, pero la demanda que hay de 222, ¿cómo se cubre? Bueno, vamos primero a cubrir, primero hay ideas y se discutió ese tema, no es un tema que lo hayamos dejado de lado. Pero lo primero que hay que ver es cómo se cubre la demanda de la seguridad que tiene que llevar adelante la policía en su servicio regular, que es esa, la del barrio, la del que va con el patrullero y concurre a una situación especial, y muchas otras.
Han hablado de 3 años para que desaparezca el servicio de 22.
¿No? Sí, no para que desaparezca en su totalidad, claro, sino para que se minimice. Claro. Y sea prestado por policías que cumplen 8 horas
¿Y que,
en el cumplimiento de ese servicio,
que el servicio sea pagado,
y no que sea un extra dentro, además de el horario regular de un policía.
Es que Marilén, no quisiera terminar el programa sin plantear un tema que nos preocupa naturalmente. Cuando uno habla de inteligencia, desarrollo de inteligencia, todos recordamos experiencias terribles, no en tiempos de dictadura, donde es previsible y razonable que la inteligencia se desborde más allá de los límites previstos. En tiempos de vida democrática en Uruguay, después de la instalación de la democracia, tanto en el servicio policial como en el servicio militar, los servicios de inteligencia iban más allá de lo que los ministros a veces sabían. Avanzaban a veces en coordinaciones, en actividades, en seguimientos inquietantes. Hoy se está descubriendo mucho de eso. Y cuando se crea y se le da potestad a un servicio de inteligencia, está la pregunta de cómo se controla. ¿Qué idea tienen ustedes?
Sí, ese es un tema delicadísimo, porque además para la inteligencia, en el sistema de investigación secreta, para que nos entendamos bien, porque hay una inteligencia que es la del análisis del delito y el delincuente, que es una inteligencia de otro tipo, pero la inteligencia de investigación, el estar entremezclado en la comunidad, la otra de seguimiento, hay dos inteligencias, una desde la comunidad para llegar al delito, y otra desde el sospechoso para llegar a su entorno delincuencial, en el que el sospechoso se relaciona con delincuentes y con no delincuentes, y los no delincuentes hablan con otros que no son delincuentes y todo puede ser grabado. Hoy lo que tiene de diferencia muy fuerte es que hay sistemas mucho más perfectos de inteligencia, electrónica, satelital. Yo le digo claramente que con los movimientos de tarjeta de crédito y otras cosas, hoy es fácilmente saber los movimientos de cada uno. Los que están, todo el mundo está cerca de un Google hoy, ¿verdad? Y poner una palabra en Google y tener una respuesta de miles de respuestas en fracciones de minutos, en 10 segundos, décimas de segundo, hoy un banco de datos tiene una velocidad infinita, y si usted cruza toda la información de un ciudadano, de un habitante del país, lo desnuda en su vida privada. Y en la medida de que eso sea controlado por un juez, y sean estrictísimas las sanciones para quien lo maneja, bueno, uno dice, bueno, hay un juez que me da garantía. Ahora, la corrupción es un dato a la vuelta de la esquina, el abuso de funciones es un dato a vuelta de la esquina porque está en la naturaleza humana, y la libertad individual es la condición que hace que la libertad valga la pena ser vivida en vida democrática y en vida humana. Por lo tanto, nosotros somos favorables a la inteligencia como instrumento, pero tenemos la requisitoria ineludible de que esa inteligencia esté sometida, primero, a una altísima calificación de selección de los operadores, a un monitoreo permanente del Poder Judicial a través inclusive de una unidad que se crea al efecto, la destrucción efectiva de la información no utilizada, la clasificación y protección de los bancos de datos, en fin, lo que tiene que ver con un sistema sancionatorio muy fuerte de responsabilidad que va más allá de lo político en cuanto a las personas que operan y cómo se maneja la centralización de la información. Es muy peligrosa la centralización de la inteligencia, tiene que estar centralizada pero al mismo tiempo compartimentada para que haya recíprocos controles. En fin, un tema apasionante si los hay.
Faropá, usted que estuvo metido en el meollo de este tema.
Sí, una anécdota con respecto a lo que decía Scavarelli. Yo me acuerdo que trabajando en Naciones Unidas con un policía sueco, un comisario de Gotemburgo, me decía, si yo estoy en mi despacho con mi computadora y quiero conocer toda la información que el Estado sueco tiene de una persona que termina de nacer, y yo imprimo esa información, puedo tener 30 o 40 páginas de entrada nomás, con todos los antecedentes familiares. ¿Sí? O sea, yo no necesito ninguna autorización para poder entrar en los legajos. Ahora, cuando yo entro al banco de datos, tengo que digitar mi PIN, tengo que digitar un password personal. Y a mí, en forma aleatoria, de vez en cuando llega un inspector y me dice, bueno, a ver, ¿a qué legajos entró usted? Cuando, si yo no puedo explicar por qué entré en el legajo de Juan Faropa, por ejemplo, tengo una sanción gravísima, inclusive puedo ser destituido y puedo ser procesado penalmente.
Juan, lo que le pasa hoy a un funcionario bancario.
Pero claro, o sea...
El funcionario bancario, si accede con su PIN a una cuenta de alguien, lo monitorea.
Claro, entonces, yo creo que acá el tema es, en una democracia, y en una democracia como queremos seguir construyendo en Uruguay, la ponderación entre potestades y controles. Yo creo que ese es el tema. O sea, el Estado democrático, cuando funcionan sus instituciones, donde hay distintos mecanismos de control, tanto interno como puede ser la unidad de asuntos internos, el control político a partir del Parlamento, el control judicial del Poder Judicial, el control de los medios de comunicación, que es fundamental. Creo que en definitiva las potestades se pueden otorgar, pero estableciendo claramente los controles y las sanciones para aquellos que vulneran ese tema. Específicamente, bueno, también lo decía Cabarelli, hay distintas áreas, la seguridad del Estado, la inteligencia en materia de seguridad del Estado, el tema del delito organizado y el pequeño delito común, porque mucha gente en este país reclama que quiere una policía que preventiva y no una policía represiva. Si no hay información e inteligencia, no hay prevención. Uno no sabe que tiene que prevenir.
Todo el mundo va llegando a acuerdos acá también.
Nos falta acordar cuando vamos a la bodega de Lorenzo, ¿no?
Es cierto. Por ahora, Lorenzo se va a su bodega, dice que no pisa las uvas. Hay que ver para creer si es así. Faropa se va
a arreglar la casa.
Pero tomo el vino.
Es un buen dato. Faropa
se va a bailar final, salsa sí. Con sus
hijos. Es una garantía eso.
Y Escavarelli se va a hacer jardín ahora que está aprendió dos o tres nombres de plantas.
Claro. O se va a leer a Me preparé específicamente para el programa.
Qué bien, qué
bueno. Porque sabía que me iban a preguntar nombres de palante, le dije a mi mujer, formame un poco. Dame y la escribana me dio unos datos rápidos.
Yo corté todas las hortensias que tenía en mi jardín.
Sí. Aunque no lo parezca, sí, de qué tema hablamos.
Estoy hablando de seguridad ciudadana.
No se casan cuando yo
aunque Faropa no me deje, estoy hablando de seguridad ciudadana y de música también.
Señores, señores, de esta gente o gente como esta depende el futuro de la seguridad del país. Fórmese usted.
Yo me siento tranquilo.
Hasta luego, gracias.
Gracias. No, gracias a usted.
Un gusto.